Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Cultivando Vida por parte del Departamento de Producción Agrícola de este Centro Universitario de la Costa Sur. El día de hoy vamos a tratar un tema, como todos los que hemos estado participándoles, tratando cosas de interés para la producción agropecuaria. El día de hoy vamos a tratar uno de tantos programas que tienen las dependencias federales en apoyo a la producción agropecuaria, y me refiero completamente al programa de energía eléctrica para uso agrícola, que sus siglas son PEUA. Nos acompaña este día el ingeniero José de Jesús Partida, encargado de la jefatura del Distrito de Desarrollo Rural número 5, con sede en El Grullo, Jalisco, que por causas de fuerza mayor no pudo estar aquí con nosotros, pero en su representación manda a un colaborador muy cercano, que es el ingeniero Daniel Partida, el encargado del CADER aquí en la ciudad de Autlán. Muy buenas tardes, ingeniero.
Buenas tardes, médico. Muchas gracias por la invitación.
Bien, para adentrar un poquito en materia, para todas aquellas productores, organizaciones de productores que de una forma u otra tienen una concesión para el aprovechamiento de aguas subterráneas, la SAGARPA implementó un programa de apoyo en cuanto a los costos de la energía eléctrica que se consumen en dichos aprovechamientos. Pero para entrar de lleno, me gustaría que se escuchara una pequeña cápsula para entrar sobre las preguntas.
Ley de Energía para el Campo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre del 2002, la cual establece, en el artículo 1, la presente ley es reglamentaria en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República Mexicana. Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad como medidas de apoyo tendiendo a reducir las asimetrías con respecto a otros países de conformidad con lo que establece el artículo 13 y demás disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La aplicación de esta ley corresponde a la de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El artículo 5 señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con las de Energía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente, Recursos Naturales, establecerán los precios y tarifas de estímulo de energéticos agropecuarios aplicables en las cuotas de energía, tomando en cuenta las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional.
Bien, como pudimos ver escuchado, este programa está muy bien sustentado porque hay una ley y pues hay algunos artículos que de una forma u otra están involucrados para darle ese marco jurídico, el poder trabajar y poder apoyar a los productores. Voy a hacer una invitación a todos los productores agrícolas, ganaderos, que de una forma u otra están dentro de este programa, o igual los que tengan algunas inconsistencias, pues nos pudieran hacer llegar sus comentarios para ponerlos aquí a la consideración del ingeniero Daniel Partida, y así, si se les pudiera dar una respuesta, estamos a la orden. Es vía Facebook, Radio UDG, Radio Autlán, o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Bien, ingeniero Partida, ¿nos pudiera decir qué es el programa de energía eléctrica para uso agrícola?
Claro que sí, médico. Bueno, el programa, por las siglas PEGUA, significa que es el programa de energía eléctrica para el uso agrícola, que, bueno, así lo conocemos nosotros en la Secretaría, SAGARPA, y bueno, que este programa establece tarifas agrícolas para el estímulo en el consumo de la energía eléctrica para el campo, y que se ha venido instrumentando a favor de productores agrícolas para que estos mismos incrementen su productividad y a la vez sean más competitivos en el campo.
Bien, pues ahí ustedes pueden escuchar, es muy claro, en el sentido de que en este caso la Secretaría de Agricultura, preocupada por estar implementando políticas públicas para la productividad y ser competitivos ante la globalización de la comercialización de los productos agrícolas, pues está poniendo su granito de arena. Ingeniero, este programa, ¿dónde y cuándo pueden los productores agrícolas tramitar para tener acceso o ser beneficiados de este programa?
Sí, mire, este programa está abierto todo el año, ya que cualquier día del año pueden ir a solicitar este subsidio. ¿Y en dónde? En las oficinas del CADER o en las oficinas del Distrito de Desarrollo Rural pueden presentarse para hacer la solicitud de este subsidio. Quiere decir que para todos aquellos productores que por primera vez tienen un sistema de bombeo agrícola en su terreno y quieren solicitar este subsidio, al momento de que hacen su contrato con energía eléctrica, se le establece una tarifa que está preestablecida con nosotros como la 9M o la tarifa agrícola. Por lo mismo, entonces, con esta tarifa pueden ser beneficiados con este apoyo, y tienen que presentarse con nosotros en las oficinas con su documentación necesaria para que puedan solicitar este apoyo, este subsidio, y se le puede asignar cualquiera de las dos tarifas que manejamos, que es la 9CU o la tarifa 9N.
Bien, dentro de esta solicitud, no es como los otros programas, que hay una fecha para inscripción, inclusive pues hay algunos programas que ya están, se puede decir, cerrados en cuanto al padrón, como puede ser el PROGAM, puede ser el PROCAMPO. Estos están abiertos, no hay fecha, en cualquier día del año, siendo día laboral de la Secretaría, pueden acudir a hacer sus trámites. En cuanto a ese tipo de tarifas, tratando de hacerle una breve reseña, dentro de la Comisión Federal de Electricidad, pues existen varias tarifas, como es la tarifa doméstica, lo que es una tarifa para uso industrial, lo que es una tarifa para baja tensión. ¿Nos pudiera decir concretamente la diferencia entre lo que es la tarifa 9CU y la 9N?
Claro que sí. Bueno, en sí la diferencia es muy fácil. La tarifa 9CU o la tarifa con cargo único, como se le conoce, esta tarifa que se utiliza para los sistemas de bombeo o rebombeo dentro del terreno agrícola, esta es para lo que viene siendo el periodo diurno, que comprende desde las 8 de la mañana con un segundo hasta las 0 horas o a las 12 p.m. y esta es la tarifa 9CU. Para la tarifa 9N, esta se aplica durante las horas de las 2, de las 0 horas con un segundo hasta las 8 horas del día, que viene siendo las 8 de la mañana, y se aplican diariamente. Entonces, básicamente la diferencia es la hora en la que se aplica esta tarifa.
Bien. ¿Y hay alguna diferencia en el costo?
Claro que sí.
Bien, ¿nos pudieras decir esto para precisamente tratar de optimizar este apoyo? ¿Por qué? Porque si hay una diferencia atractiva entre una tarifa y otra, bueno, pues que tengan el conocimiento y que en un momento dado puedan programar la operación de estos equipos eléctricos en la tarifa que mejor convenga a sus intereses. ¿Nos pudieras explicar más o menos si es que traes por ahí el dato?
Sí. Mire, para lo que es en la tarifa, la 9CU, la del periodo diurno, el cargo es de 0.58 centavos por cada kilowatt hora asignado o cada kilowatt hora que se consuma de esta energía. Y para lo que viene siendo la tarifa 9N o la tarifa del periodo nocturno, se está implementando el cargo de 0.29 centavos por cada kilowatt hora. ¿Qué quiere decir entonces? Que la tarifa 9N es el 50% más barata o simplemente porque se riega en la noche.
Bien, pues ahí ustedes tienen esa información muy clara, en el sentido de que si hay algunos productores que precisamente ven algunos incrementos en cuanto al pago de su recibo, a lo mejor la causal es de que están utilizando más su riego en el diurno que en el nocturno. Entonces, si tratando de hacer esos consumos más económicos, pues lo recomendable es de que la operación de esos sistemas de bombeo, pues la sugerencia es que sea de parte de noche, y así obtendrán el beneficio que le otorgan estas tarifas. En el rubro de cuáles son los cargos aplicables en cada una de esas tarifas que menciona, ¿nos pudiera dar una breve explicación? En cuanto a los montos, ¿existe alguna cuota que se le asigna durante el año, de alguna fórmula para sacar ese subsidio?
Sí.
¿O todo, ese apoyo?
Ajá, todo va esto en base al caballaje que presente la bomba donde se está solicitando el apoyo. Se viene teniendo una fórmula ya predestinada para cada caballaje que viene dándose. Entonces, la fórmula indica que, por ejemplo, tenemos que para una bomba de 80 caballos de fuerza se le asignan 392.535 kilowatts hora. Entonces, todo va a ser en base a la bomba que presente el productor al momento de hacer la solicitud. Entonces, si presentan una bomba de caballaje muy bajo, entonces se estaría asignando una cuota muy baja. Si fuese más grande, entonces sería más la cantidad de kilowatts hora que estarían recibiendo al año.
Bien, pues ahí tenemos otra duda que pudiera estar en el tintero de los productores, que a lo mejor dentro de una comparación de un recibo de un productor con otro, van a ver que el monto que se le asigna de kilowatt durante el ejercicio fiscal, pues hay una diferencia, pero esa diferencia de los kilowatts otorgados es en base a la diferencia del motor eléctrico que está instalado en su predio, ¿sí?
Exactamente.
Bien, vamos a ir a un corte y enseguida continuamos.
Tierra de colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
naranja dulce, limón partido. En la tierra comienza la vida.
Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales del suministro básico en estímulo acuícola, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre del 2017. Artículo 1. Se autoriza a los suministradores de servicio básico un mecanismo de fijación para los productores acuícolas, de acuerdo con los lineamientos por los que se regula el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica para uso acuícola, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo del año 2005.
Bien, regresamos. Reitero la invitación a los radioescuchas que nos pueden hacer llegar sus comentarios aquí a esta estación xhanu@radio.udg.mx, que estamos a su disposición en este programa. Ingeniero Daniel, ¿qué documentación se requiere para ingresar a dicho programa?
Bueno, primeramente la persona o el productor que quiera ir a las oficinas a solicitar este programa debe de presentar los documentos básicos, digo yo, que viene siendo su identificación oficial, que esté vigente, su CURP y un comprobante de domicilio que no pase de los 3 meses de vigencia que piden regularmente los programas. Se necesita también el documento legal del terreno, que es para lo que viene siendo la ubicación de el lugar donde va a ser objeto el apoyo. Para lo que viene siendo pequeña propiedad estamos pidiendo la escritura pública, y para los terrenos ejidales el certificado parcelario. También después de esto pedimos la factura del equipo de bombeo para que de ahí obtengamos los datos esenciales del equipo, que viene siendo la marca, modelo, el caballaje y básicamente siendo especificaciones que nos pide el programa. Después de esto pedimos el recibo de Comisión Federal donde tenga la tarifa 9M preestablecida, y lo más importante es la concesión de agua vigente expedida por Conagua, en donde se le asigna la cantidad de metros cúbicos que tiene autorizados para utilizar en el riego, en el sistema de riego, y para que con lo mismo tengamos idea de cuánta superficie es la que puede estar regando el productor. Y si, por este ejemplo, la concesión está vencida, entonces también pedimos la prórroga que ellos solicitan ante Conagua en Guadalajara para que puedan estar operando en este programa. Sea para un manantial, un riego por pozo profundo, o si son... Si reciben el riego por parte de la Asociación de Usuarios, necesitamos que nos presenten una copia de la concesión que tienen ellos mismos y una constancia en la que son usuarios mismos de la asociación, y con todo eso se presentan a las oficinas del CADER que les corresponda y los ayudamos a hacer la solicitud del programa.
Bien, entonces este programa no nada más es para concesiones de aguas subterráneas, sino que también puede ser para aguas superficiales, dado que hay algunas unidades de riego que precisamente dentro de su distribución, algunas áreas que quedaron o unas zonas de más altas de donde está su red de distribución pueden utilizar este apoyo, pueden ingresar a este programa.
Sí, exactamente, siendo parte de la Asociación de Usuarios pueden estar dentro de este programa.
Bien, aquí me surge una duda, a ver si me la puedes despejar. Mencionaste que se ocupa presentar el recibo de Comisión Federal. Por ahí me he enterado que precisamente para poder contratar el suministro de energía eléctrica, Comisión Federal está requiriendo que ya exista el título de concesión. ¿Es verdad eso o se puede contratar un servicio de energía eléctrica que no esté con toda la norma que se acredita para tener esa concesión?
No, de hecho tiene que presentarse la concesión para que la misma comisión se entere de que este servicio va a ser para el uso agrícola. Entonces, a veces las personas llegan a la oficina preguntando sobre el programa, entonces ellos nos preguntan qué es lo que tienen que realizar, o sea, qué pasos tienen que hacer para solicitar este apoyo. Entonces, previamente nosotros los mandamos a comisión que lleven el documento legal del terreno, la concesión vigente, y les comenten que ellos quieren ser parte de este apoyo para que comisión entonces les actualice el recibo con la tarifa 9M.
Bien. En cuanto a el primer paso, entonces, para aquella persona que quiera obtener o al aprovechamiento de agua, que quiera tecnificar su extracción o su movilidad de agua, pues ocupa tener la concesión. Después, acudir ante Comisión Federal y ya una vez que está establecido el suministro, entonces ya acudir a solicitar el apoyo de este programa. Más o menos en ese orden son la tramitología para llegar a feliz puerto este programa.
Así es.
Bien. Dentro de las obligaciones que debe de cumplir los beneficiados del programa, ¿nos pudieras mencionar algunas, doctor? Perdón, ingeniero.
Como obligación básica para el productor es de que año con año esté yendo con nosotros a las oficinas, presente su último recibo de agua de lo que viene siendo el año fiscal, del último recibo de luz, perdón, para que nosotros nos demos cuenta de que sigue vigente o que sigue utilizando el apoyo y por consiguiente nosotros actualicemos una base de datos que tenemos y chequeamos también lo que viene siendo la concesión de agua para también ver si está dentro de la vigencia establecida. De ahí actualizamos su expediente y esa base de datos la turnamos a Guadalajara para que Guadalajara siga dándole el suministro de energía eléctrica al productor.
Bien, entonces, ¿hay algunas fechas para acudir a finales del ejercicio del año fiscal, noviembre, diciembre, para dar esa información ante la oficina de la SAGARPA? ¿O cuáles son las fechas más convenientes, ingeniero?
La fecha más conveniente para nosotros es antes de que la Secretaría entre en periodo de vacaciones, que viene siendo más o menos mediados del mes de diciembre. Pero nosotros, porque tenemos una base de datos, digamos, un poco amplia, preferimos que sea entre finales de noviembre y principios del mes de diciembre para nosotros poder tener tiempo de actualizarla y mandar los datos corregidos a Guadalajara, y si por alguna razón Guadalajara nos pide hacer una corrección, podamos avisarle al productor de la manera más pronta posible que tiene que presentarnos algún otro dato que solicitemos.
Bien, pues ahí tienen ese dato también muy importante. El hecho de que ya esté su expediente en las oficinas del CADER y que esté vigente su concesión por parte de este organismo federal que es la Comisión Nacional del Agua, hay que estar acudiendo a las oficinas del CADER desde el mes de noviembre, de ser posible en el mes de noviembre, para que ver cuál es su estatus y no verse con problemas en que se les corte este apoyo de programa. Aquí es importante recalcar, y a ver si nos apoyas, por favor, ingeniero, en el sentido de las vigencias de las concesiones, dado que son dependencias federales, la CONAGUA, y pues se lleva un tiempo, ¿no?, el hacer la solicitud, si está por vencerse ese título de concesión, porque tiene una vigencia, no es a perpetuidad. ¿Nos pudieras explicar cuáles son los tiempos óptimos para no caer en un estatus de inconsistencia y que se vea frustrado este apoyo de programa?
Sí, mire, preferentemente debería de presentarse la persona que venga como titular de la concesión a las oficinas de la CONAGUA de una más o menos 6 meses anteriores a que se venza la misma concesión, para que si la misma concesión Conagua le diga qué es lo que tiene que presentar de documentación y para que la misma persona lleve todos los documentos en la ida a las oficinas y así pueda hacer la solicitud de prórroga de manera positiva y no tenga que estar dando vueltas y pierda tiempo y se le pase el tiempo también mismo para hacer la prórroga.
¿Alguna recomendación en el sentido de que le sellen esa documentación de recibido por la cuestión de trámite ante un imprevisto por situaciones administrativas? ¿Qué recomendación darías a ese productor o a ese beneficiado de ese título de concesión para que tenga un comprobante de que él está cumpliendo con su obligación de acudir a las oficinas en tiempo y forma para pedir esa prórroga de esa concesión?
Sí, mire, se nos notificó en meses anteriores de que cualquier documento que presente por parte de la Conagua debe de estar sellado, debe de tener una fecha y una firma de autorización de que se recibieron los documentos o de que se autorizó la prórroga, porque ya nos están solicitando que el documento tenga ese sello de autorización o de recibido. ¿Para qué? Para que entonces el mismo documento sea válido ante nosotros y se pueda realizar el trámite de manera satisfactoria.
Bien, una última pregunta. El tiempo es muy breve. Parece que nos van a quedar ahí dos, tres preguntitas, pero creo que este es importante. ¿Existen subsidios de energía eléctrica destinadas a otro tipo de productores?
Claro que sí. Está lo que viene siendo este apoyo para los productores acuícolas, en donde cualquier monto facturado se multiplicará por un factor de 0.50 por el kilowatt de hora consumida, y entonces esto es lo que sería el monto a pagar por parte del productor, y todo esto está basado en base a los lineamientos por los que se regula el programa especial de energía para el campo en materia de energía eléctrica para el uso acuícola. Entonces quiere decir que también los productores acuícolas pueden solicitar este apoyo para lo que viene siendo bombeo y oxigenación en estanques.
Bien, pues agradezco tu presencia, ingeniero Daniel Partida. Agradecemos en producción a Mariana Morán y a Silvestre Díaz. En conducción, su servidor, Octavio Godoy Pelayo. En operación técnica, Arturo Mejía. Agradecemos su tiempo y pues los veremos y ojalá y nos escuchen el próximo viernes con otro tema de interés para los productores agropecuarios de toda esta región. Muchísimas gracias. Hasta luego, ingeniero.
Gracias.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.